9 de la mañana, 18 minutos. Yolanda, lo decimos todas las mañanas, estamos en una época del año donde hay mucha humedad. Esto es un clásico en la provincia de Misiones. Hay mucha niebla, neblina, suele haber en las rutas. Uh-huh. Hoy es un día de esos. Hoy es un día de esos. Teníamos 99% de humedad a las 7 de la mañana. Uh-huh. Habíamos tenido justo un reporte de las 6 de la mañana de la gente del peaje en Victoria alertando por la niebla, y poco después tuvimos este siniestro vial donde 4 vehículos protagonizaron 2 accidentes. Primero entre 2 vehículos particulares, por la niebla aparentemente, no sé bien qué pasó, pero uno de esos vehículos quedó como cruzado en la cinta asfáltica, y de ahí venían las ambulancias que se llevaron por delante, al parecer, según lo que se dijo, a este vehículo que estaba parado en medio de la niebla. Y tenés 4 vehículos que protagonizaron un dramático siniestro con 4 heridos, afortunadamente no de gravedad. Hasta acá los hechos. Lo que se nos ocurrió es tratar de convocar a alguien que sabe mucho de conducción de vehículos, porque todos nos podemos... A mí me pasó hace poco tiempo, tenía que manejar en la niebla, y la verdad que no sabía bien qué hacer.
¿Y si es de día y es de noche, claro, con la niebla? ¿Cómo resolver?
No paré porque estábamos en la autovía y en la zona de San Ignacio. Digo, bueno, en la autovía no creo que pase nada, entonces seguí. Pero la verdad es que es incómodo, complicado, y por momentos te da como temor, digamos, circular así con tanta niebla. Rubén Tamis, que es técnico en seguridad vial, nos va a contar seguramente cuál es la mejor estrategia para poder manejarnos en jornadas así o en situaciones así. ¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Sí, escuchando atentamente los hechos que ocurrieron. Pasa que en nuestra provincia también, a pesar de siempre hubo niebla, pero generalmente eran los bancos de los lugares de arroyos, así en la ruta, hoy se está notando que persiste por más tiempo y en más lugares la niebla. Entonces, los lugares donde es muy recurrente la niebla, en la mayoría de esos lugares tiene pintado en la cinta asfáltica algo que se llama las flechas de Chevron, le dicen. Son como líneas que tienen una inclinación y están dispuestas, yo no me acuerdo si es 3 o cada 5 metros. Y esto hace a que cuando haya niebla yo pueda controlar mi velocidad y no ocurra los choques en cadena, que eso es lo que generalmente ocurre cuando hay niebla. Es difícil de poder explicar esto que le estoy diciendo por medio de las palabras, porque en las capacitaciones que doy hay una placa, y en estos lugares donde está pintado en el asfalto, es lo que tendríamos que pensar en implementar en nuestra provincia. Hay pocos lugares, solamente en la ruta 2, hay un tramo que tiene esta demarcación.
Son como unas líneas, a ver si entendemos, Rubén, son como unas líneas, no sé de qué color, me dirás, pintadas sobre el asfalto, cada 3 sí. o 5 metros, ¿sí? Sí. ¿Vamos sí. bien?
Y lo llamativo, lo que, sí, vamos bien, antes de que comience este sector de esas líneas transversales que están en el asfalto, hay un cartel que dice que si yo llego a ver 2 líneas de esa al momento de circular, tengo que ir a 60 kilómetros por hora. Pero si yo, a través de la niebla, logro ver una, tengo que ir a 40 kilómetros por hora. Entonces, uno, al encontrarse con niebla y tener esta demarcación en el asfalto, uno puede regular su velocidad y no que ocurra esto que ocurrió
hoy. Ahora, Rubén, estamos en la provincia de Misiones, esto no se ha implementado. ¿Cómo nos manejamos si tenemos que manejar con niebla a las 6 de la mañana, 7 de la mañana? Creo que hasta las 9 no se levanta la niebla, no sé, 9 de la mañana, ¿no? Recién.
Sí, hay lugares en donde recién arranca, entre las 9 y las 11 de la mañana.
Bueno, hay algo importante, que para no perder el rumbo, digamos, sobre la niebla, es importante ver la demarcación blanca que está a la derecha de la banquina. Eso por un lado. Por otro lado, no se coloca la baliza cuando yo estoy circulando, llámese niebla espesa o lluvia torrencial. Es un error colocar una baliza mientras, o sea, la baliza del vehículo o luces de emergencia titilante, porque al momento de circular el vehículo que viene atrás va a entender que yo estoy parado y va a hacer cualquier maniobra evasiva y puede ocurrir un siniestro gravísimo. La baliza se usa solamente cuando yo me tiro a la banquina, lo más lejos de la cinta asfáltica, y represento un obstáculo. Ahí debo poner las balizas, pero no al momento de circular. ¿Se entiende?
Se entiende. Error muy difundido, ¿eh?
Error, y es más, presten atención, por la ruta 105, antes del peaje, yendo de Posadas hacia Apóstoles,
sí,
hay una señal de tránsito que yo siempre pregunté quién puso eso, y este es un error. Dice, en caso de niebla, solo luces bajas. Perfecto. Disminuye la velocidad. Perfecto. Y después dice, luces intermitentes encendidas. Mal. Eso es un error. ¿Y por qué ese cartel, en ese cartel que tiene un acierto que dice luz baja? Porque yo, ¿qué es la niebla? Son partículas de agua que están suspendidas en el aire. Yo tengo las luces bajas del vehículo y me permite ver a cierta distancia.
Sí.
Yo, por error, pienso que si pongo las luces altas voy a ver más lejos, y es todo lo contrario. Porque ahí actúa el efecto espejo.
Rebota.
O sea, todas esas partículas hacen que refleje mi luz alta y voy a ver menos todavía.
Claro, porque la luz alta, lo que uno conoce como luz alta, es una luz horizontal, digamos, que va, obviamente, se coloca en forma horizontal, se proyecta de forma horizontal como el vehículo, y ahí rebota contra la humedad, ¿no?
Y sí, totalmente, y sumándole, y ya que estamos hablando de eso, ¿no? Cambiar las lámparas originales de los vehículos, que hoy se pueden poner de xenón, y esa lámpara no está adaptada para el faro, porque los faros tienen cortes asimétricos que direccionan la luz. Entonces, esto también vemos en la ruta, uno le hace señas pensando que está con luz alta, y en realidad no, es porque se le ocurrió que la luz, si cambia el poquito y pone de otra, de otra tecnología, va a alumbrar más, y es todo lo contrario. Esto se estaba controlando en la verificación,
sí,
técnica, que me parece muy importante.
Sí, sí. Rubén, a veces uno tiene casi como temor hasta de colocarse, de parar el vehículo y colocarse en la banquina, que es por ahí lo que uno, cuando está muy cerrada la niebla, si me pongo al costado, pero a veces digo, si me vienen de atrás y me embocan, digamos, porque uno se coloca al costado con la baliza. Y a veces también uno piensa que si está estando parado, si no es un riesgo. A ver, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando realmente la niebla es muy densa?
Y lo que se aconseja cuando la niebla realmente es muy densa, salirse del camino
y parar
lo más lejos de la cinta asfáltica y colocar las balizas.
Ajá, ajá.
Eso dicen los libros, eso dice la ley de tránsito,
bien,
que
bien,
es lo aconsejable.
Bien.
Ahora, está bien lo que dijiste, que en una autovía, que es un sinónimo de autopista, ahí no me conviene pararme en la banquina. ¿Por qué? Porque esas son vías rápidas donde la idea es que yo no me voy a cruzar con nada, con ningún paso a nivel, ni con acceso a frentistas. Entonces, en esos casos no, yo tengo que tratar de que termine la autopista, y ahí sí buscar una banquina y orillarme. Pero vuelvo a repetir, para no perder el rumbo hay que concentrarse en la línea de marcación blanca de la banquina, que está a la derecha del conductor.
Uh-huh. Rubén, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Un gusto saludarte. ¿Qué pasa con las luces antinieblas? Porque venimos hablando del perjuicio visual que le generamos al otro conductor, ¿no? Entonces, háblanos un poco sobre esto, luces antinieblas, la modalidad de uso, la responsabilidad que conlleva y hasta dónde nos ayuda, ¿se puede, no se puede?
Sí, los vehículos de hoy en día generalmente vienen con las luces auxiliares de rompe niebla, le dicen, pero no hace mucho la diferencia, permite ver, creo que 10 o 20 metros más adelante, un faro antiniebla. Y en la parte posterior, que por ahí muchos no conocen su vehículo, hay un dispositivo, un botón, una perilla en algunos casos, que prende una luz roja, una sola luz roja. Algunos vehículos tienen ubicado en el medio, otro tiene cerca del stop, pero esa luz está preparada precisamente, y esa sí permite que el vehículo que viene por detrás vea muchos metros antes a mi vehículo, más que las luces laterales comunes que trae el vehículo. Entonces por ahí hay que revisar también nuestro vehículo.
Me estoy enterando.
Sí.
Me estoy enterando y creo que le está pasando a mucha gente, ¿no?
Sí, porque eso está en el manual que nadie lee. Incluso también, ¿no? Yo me enteré por otro lado, pero eso está todo en el manual y ese dispositivo que le estoy hablando, que las luces antinieblas no es solamente en la parte delantera del vehículo. Esa luz a la que yo me estoy refiriendo está en la parte posterior y evita muchísimo siniestro porque permite ser visto desde lejos.
Bien, buenísimo.
Bueno, me imagino, más allá de esto no hay mucho que hacer salvo ser precavido. Ajá. Y eso no viene en ningún manual. Eso ya es una actitud personal, pero la verdad que necesitábamos estos tips. A ver, repasando rápidamente: no poner balizas, por favor, no utilizar la luz alta al circular, y en lo posible, bueno, si la niebla es muy densa, colocarse a un costado y ahí sí colocar baliza, ¿no es cierto?
Exactamente, eso sería. Y tener como referencia la línea de la banquina blanca para no salirme del camino.
Uh-huh. Claro, bueno. En muchos casos hay que cuidar también, porque se empaña la luneta, digamos, de tener el desempañador a mano siempre, ¿no? Porque a veces, se combina...
Ya que tocaste el tema... La mejor forma de desempañar un parabrisas del lado de adentro es con la calefacción. Tarda más en desempañar que el aire acondicionado, pero es más permanente. No sé si se entiende a qué voy. Sí. Porque yo me subo al vehículo y está empañado del lado de afuera, prenderé el limpia parabrisas, tiraré el agua para que limpie, pero del lado de adentro me conviene poner la calefacción en el desempañador donde canaliza el aire hacia el parabrisas, pero con la calefacción, no con el aire.
Pero tarda
el
más,
aire
Rubén.
Automáticamente desempaña, pero la calefacción tarda más, pero es más permanente.
Ah, bueno.
Bien. Están dudando todavía.
No.
Lo van a poner
bien,
en práctica.
Está bien.
Seguro, porque lo primero que vas a querer hacer ahora cuando se te apañe es calefacción.
Insisto con esto, obviamente no le voy a discutir al maestro, digamos, ¿no? Pero cuando uno está con una situación urgente, que necesita desempañar ya el parabrisas, es un tema que no puede esperar, digamos.
Ahí el aire acondicionado es el más efectivo.
Bueno. Pero para el momento.
Usted apaga el aire porque supuestamente, o sea, generalmente son en los tiempos que hace frío, y donde apague el aire, automáticamente se empaña de vuelta.
Ahora, el aire, perdón, cuando hablamos de aire en modo calor también.
A eso me refiero, a la calefacción.
Claro, pero para entrar en el tema, ponemos la calefacción, correcto.
Sí.
Y el botón del aire acondicionado, que mande aire acondicionado caliente al vidrio, ¿se puede eso? ¿Sí?
Sí, por supuesto. Es más, el botón del aire acondicionado no necesita que esté activado cuando está prendida la calefacción.
Ajá, bien.
¿Se entiende? Perfecto. Ahora, si yo necesito urgente ver el camino, sí, ahí prendo en frío el aire,
claro.
Y en el modo desempañador y automáticamente desempaña.
Pero después tenemos que ir a algo un poco más...
Estamos hablando de la ruta, quiero hacer un viaje, entonces yo tengo que poner en marcha mi vehículo, dejarle un tiempo que la temperatura suba, porque hay una temperatura de trabajo del motor, y mientras tanto poner el desempañador en caliente.
Muy bien.
Y ahí sí mi vehículo va a estar desempañado todo el tiempo.
Perfecto.
Por más que yo apague ese dispositivo.
Perfecto. Rubén Tamis, ahora sí, gracias, de verdad muy útil.
Sí, lastimosamente tenemos que lamentar estos sucesos, pero tiene que servir para aprender y vamos a hacer fuerza entre todos para analizar los lugares donde habría que hacer esta implementación.
Sí. Bueno, hay zonas críticas, creo que el arroyo Yabebirí en San Ignacio es un clásico,
Siempre
fue así toda la vida, digamos, por más que la ruta cambió de trazado, además sigue habiendo mucha niebla ahí, en algunos lugares de Santa Ana también. Pasando Jardín América, que la ruta es muy sinuosa por la zona de Capiobí y demás, todos sabemos que también, cada vez que pasamos por un arroyo, lo mismo.